calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Muy buenas tardes, estamos comenzando un nuevo episodio de Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario de la Universidad de Chile. En esta ocasión tengo de invitada a Catalina Lufín, senadora universitaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y al senador Camilo Yanquimán, representante también del Senado de BUCHEF. Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos senadores?
Hola, buenas tardes, ¿todo bien por acá?
Buenas tardes, igual por aquí, bien por acá también en BUCHEF.
Qué bueno. Bueno, comenzamos al tiro con la entrevista. La semana pasada estuvimos conversando también con el resto de los senadores y senadoras de la mesa de esta nueva legislatura, y esta vez queríamos entrevistar también a Catalina Lufín, que es parte de la mesa actual como colaboradora estudiantil, ¿cierto? Y también a Camilo Yanquimán como senador estudiantil del estamento estudiantil, para saber también cuáles son sus propios temas. Considerando que dentro del Senado Universitario los senadores estudiantiles solo duran 2 años en comparación con los académicos que duran 4. Entonces también hay muchas cosas específicas que quiero conversar con ustedes y que nos interesa también poder hacer una reflexión un poco más acotada y específica sobre los temas estudiantiles. Para partir me gustaría preguntarles cuáles son sus reflexiones políticas, personales, por supuesto, sobre la actualidad del país, un país que fue azotado como la gran parte del mundo por una pandemia que actualmente se encuentra ya de salida, podemos hablar de un periodo post-pandémico, también un país que fue socialmente bien activo, en donde podemos también encontrar lo que se conoce como el estallido social, que fue previo a la pandemia, y un país que en la actualidad aún sigue, ¿cierto?, con las consecuencias de ambas situaciones, pero también sin una nueva constitución, que fue también una de las luchas y una de las banderas de luchas con las que se salió a la calle, ¿cierto?, a pedir un montón de cambios que eran muy profundos. Y bueno, quiero darles la palabra a ustedes para ver cuáles son sus reflexiones sobre la actualidad del país, considerando estos 3 temas generales. Y saber un poco también cómo eso se condice con su decisión de postularse al Senado Universitario y hacer un trabajo político desde este órgano colegiado.
Para iniciar, yo igual que la Cata soy 2019, entonces me tocó vivir parte de esa presencialidad antes de la pandemia. Y un tema que era bastante resonante era el tema de salud mental, que se perdió por el tema de priorizar el cambio de modalidad de online presencial. Fue algo que era bien relevante en ese momento, algo que se tocó en casi todas las facultades y que hay que volver a tocarlo nuevamente. Tema de pandemia, tocó igual vivirlo ya siendo centro estudiante en su momento, en plan común, que es como uno de los espacios más como complicados en tema de salud mental. Y ver esa como transición, ver cómo se empezaba a plotear el tema de hacer clase híbrida y experimentar cómo ver qué parte era buena y cuál no. Ese proceso fue bien complicado en distintos ámbitos, ya que había que combinar tanto evaluaciones presenciales con el tema de clases presenciales y además híbridas, porque igual como gran mayoría de la facultad soy de región y la gente también no necesitaba certezas para poder volver a Santiago, cosa que se pudo como realizar recién este año. Pero que fue un proceso bien arduo que igual tuvo variables bien complejas para poder llegar como a buen puerto. El tema bien, como ya Chile, es bien complicado de ver. Quedan cosas por ver, parte nuestra como la parte educacional, el tema de género, el tema de cómo asignar bien los recursos para que la gente al final del día pueda tener un bienestar y pueda conducirse con una sociedad común. Eso como a priori puedo decir en ese sentido.
Gracias. Catalina.
Sí, igual en realidad tuve una experiencia similar a Camilo respecto como al lugar que ocupamos dentro del estamento estudiantil en la pandemia. Igual era coordinación de carrera, entonces me tocó también estar viendo todo este tema de los ajustes y el traspaso a esta modalidad remota, híbrida, para la cual yo creo que nos toma por sorpresa en el sentido de que tanto docentes como estudiantes no estábamos preparados para pasar de una modalidad con tanto contacto, ¿no? Y como con métodos de aprendizaje muy distintos a esto. Pero creo que igual eso se enmarca, como decías tú también, en algo mucho más grande, que es también a propósito de la revuelta, del plebiscito, creo que últimamente. Y bueno, yo creo que este periodo como histórico también abarca desde el 2018, o quizás se inicia por ahí con la ola feminista, que propone ya como nuevas formas de organización o nuevas formas como de entender el mundo. Yo creo que hemos pasado por un proceso muy álgido de cambios que no por ningún motivo terminan con el rechazo al proyecto de nueva constitución, pero que actualmente, al menos a mí, todavía me tiene como en un estado como de ensueño, como de un poco shock, porque han pasado tantas cosas tan seguido que cuesta un poco ir tomando como decisiones como responsables. Incluso yo creo que ya pensando en cómo era la tercera pregunta, el tema de la postulación al Senado. Creo que igual responde, al menos en mi caso, a una sensación de responsabilidad y de querer hacer al menos algo en mi comunidad particular, que es la Universidad de Chile y la Facultad de Filosofía y Humanidades, porque las cosas anden de mejor manera, ¿no? Mejorar las condiciones laborales para trabajadores y trabajadoras, reducir y ojalá erradicar las violencias de género dentro de la universidad, por ejemplo, fortalecer la triestamentalidad, entre muchas otras cosas más, asegurar el derecho a la alimentación digna. Y creo que esto igual puede como replicarse a las necesidades que hay a nivel país. Al final creo yo que la crisis en la que estamos tiene mucho que ver con cuestiones que se han dejado de lado por muchos años y que hoy vuelven a nosotros como una crítica como sistemática y que por lo mismo no sabemos cómo de dónde tomarla. Por eso muchas veces creo yo que quizás nos pasa por encima o también sufrimos o pecamos como esto no saber, de no saber venir las cosas, como creo que fue el caso del plebiscito para muchos que estuvimos haciendo campaña por el apruebo.
Como tú lo decías, es un momento bien extraño para el país. Está un poco difícil quizás generar ciertas lecturas muy profundas, porque como lo decía Catalina, siguen pasando y han pasado muchas cosas una tras otra, bastante fuera de nuestro control y que también responden con cosas que se vienen gestando desde hace muchas, muchas décadas, ¿cierto? También considerando la crisis climática, que son cosas que, por cierto, se podrían haber previsto, pero que llevaban tiempo y que ahora, claro, se juntaron con un montón de otras situaciones puntuales que llevaron a una crisis muy importante. Quería tomarme también un poco de las palabras de Camilo, que menciona también algo muy importante que se ha tratado. Se ha conversado, al menos en esta y en la anterior cohorte del Senado Universitario, que es la salud mental. También lo conversábamos la semana pasada con la profesora Mirliana, que es también una profesional de la salud, y de cómo este periodo de recuperación también va demostrando el precio finalmente que pagamos mentalmente y emocionalmente luego de todas de estas situaciones un poco traumantes, bien intensas para toda la sociedad. En ese sentido, quisiera saber cuáles son, entrando quizás en el tema del trabajo en el Senado Universitario, cuáles fueron sus intenciones personales, profesionales y políticas, por supuesto, y cuáles son sus áreas de interés para el trabajo que ustedes van a llevar y que están comenzando ya a tener dentro del Senado Universitario en esta nueva corte.
Sí, yo creo que, bueno, en realidad la decisión, como comentaba antes, de postularme al Senado pasa igual por una decisión, por supuesto, colectiva, en tanto también soy militante y he participado de organizaciones en mi campus y en mi facultad, pero personalmente por una cuestión también de responsabilidad y de creer que tengo la fuerza, digamos, y el tiempo para aportar en ciertas como áreas. Y contribuir a que algunas cosas vayan mejor. Yo creo que particularmente mis áreas de interés, por supuesto que, y bueno, por eso también integro la Comisión de Género y Diversidades, es algo que me interesa mucho. la cuestión de erradicar las violencias dentro de la Universidad de Chile a través de la mejora de los protocolos, también de fortalecer el borrador y la política que ahora se está discutiendo de género y diversidad, de igualdad de género. También estar en contacto con la DIGEN, disputar también distintas áreas del saber académico a través de centros de estudios de género, por ejemplo, en la Universidad de Chile. Es algo que al menos a mí me interesa mucho y que creo que, si bien hemos sido pioneros a nivel nacional dentro de la Chile con la creación de algunos organismos y la toma de decisiones en este sentido, aún así estamos al debe con nuestra propia comunidad. Otra cosa igual que me interesa harto a mí es el tema del trabajo pluriestamental o triestamental, porque creo que, bueno, hoy día el Senado es el órgano triestamental que existe y sin duda que estamos en condiciones desiguales, tanto estudiantes como funcionarios no académicos, por temas de cupos que integramos dentro del Senado. Y creo que si queremos fortalecer la democracia, necesariamente tenemos que pensar en términos de triestamentalidad y de una democracia que deje de ser representativa y que ojalá pase a ser directa y vinculante con las decisiones que se toman. Ahora los estudiantes estamos a prontas también de pasar a un proceso de Congreso FECH, de refundación también de la FECH, para poder revivirla. Y yo creo que las elecciones del Senado nos dan un buen precedente a raíz de ello, en tanto hay como un pequeño pero significativo repunte en la participación, y yo creo que es una buena señal de lo que se viene, porque sin duda que hoy día es necesario, a mi juicio, levantar la federación para que tengamos un órgano vivo y que tenga legitimidad frente a otros cuerpos, para que plante y deje ver las demandas del cuerpo estudiantil, que nos ha faltado por mucho tiempo discutirlas. También en ese sentido creo yo que el Senado puede tener un rol más allá de ser un espacio como político o parlamentarista, si se quiere. Creo que también es un órgano que hoy día puede encaudalar o recibir todas las energías de participación que hoy día están súper dispersas. Yo creo que las generaciones pandémicas tienen muchas intenciones de participar. Yo también soy de la generación 2019 y lo veo, ¿no? Las generaciones que entraron luego de mí creo que hoy día tienen todas las intenciones de sumarse al trabajo político dentro de la Chile, pero no hay hoy día un órgano que pueda como, digamos, como unificar esos esfuerzos y transformarlos en un compromiso a largo plazo. Entonces, a mi juicio, también el Senado puede cumplir un poco esa función en tanto lo hacemos más cercano a su comunidad.
Bueno, partir como mencionando que lo que siempre se dice, que la Chile es un pequeño Chile. Todo lo que al final, cuando la Chile da bien, a Chile da bien. Es un punto bien como interesante de ver. En ese sentido, parte de lo que me voy a ver como en la facultad o lo que más prioricé fue el tema salud mental, que donde la comisión que integro, presupuesto y gestión, que también es lo que me gustaría trabajar, la asignación de presupuesto y ver las facultades que están con mayor problemática, por ejemplo, RAU o el tema de arte centro o arte en general, que son cosas que están un poco olvidadas a nivel como universidad. Y en general, el tema también de cómo integrar o mayor participación de mujeres también en la facultad, que es como la FSFM es una de las facultades, o la menor facultad, con participación de mujeres que es un 34%. En ese sentido, gustaría como, quiero, tengo comenzado a trabajar desde la parte interna, ya que como senadores tenemos derecho a participar dentro del Consejo de Facultad, y ver esa oportunidad de poder como trabajar juntos, tanto internos como también a nivel transversal, que son el Senado Universitario, al final del día te permiten ver todo el espectro de problemáticas y también desafíos que tiene la Universidad de Chile, como en todo su rama y todo su espacio en sí. Como también, como Catalina, yo también soy parte de un espacio político, soy de Convergencia Social, y como parte del partido tenemos igual un pensamiento en común, en ese sentido. Tenemos parte del proceso que lidera nuestro presidente, es lo que queremos como implementar y poder avanzar en el bienestar, más que nada, que es lo primordial en este momento, tanto a nivel como universidad y también en Chile, que es lo que más se busca. En el tema como ya más a largo plazo, cómo se puede trabajar en el Senado Universitario, considero que tiene hartas herramientas para mejorar la universidad, y que falta más que nada el tema comunicacional, algo que fomentar es la participación tanto por facultades y a nivel transversal, para que este espacio pueda, o sea, la gente sienta esa pertenencia, de que es este espacio en sí. Volver a esos murales que se hacían antiguamente, saber que la gente puede participar en las plenarias, conocer más de las comisiones, difundir, que yo creo que lo más como esencial en este inicio de periodo.
Camilo se adelantó un poco a la pregunta que viene a continuación, que es también enfocada en precisamente la participación estudiantil y en cómo se puede fomentar el compromiso de la llamada comunidad universitaria. También quería saber si ustedes como estudiantes, dentro de la experiencia que han tenido ustedes mismos dentro de la universidad, como lo llaman generaciones pandémicas, que fue, me imagino, una forma muy extraña de empezar a estudiar sin poder ir a la universidad, sin poder conocer a sus compañeros y compañeras, pero que afortunadamente ya podemos decir que fue un tiempo que pasó y que estamos ahora en periodo de recuperación y de volver a crear, ¿cierto?, estas mini sociedades que se vieron muy perjudicadas con los confinamientos. Pero en ese sentido, ¿piensan ustedes que existe esta llamada comunidad universitaria? Y si existe, ¿cómo se puede fomentar la participación y el compromiso estudiantil, sobre todo, no solamente en los trabajos que hace el Senado en particular, sino en todo lo que conlleva también la experiencia estudiantil en la Universidad de Chile, entendiendo que también, como lo decía Catalina, están en un proceso de reestructurar y refundar la Federación de Estudiantes, que también históricamente ha sido muy importante para distintos procesos en general en el país? Quería saber cómo ven ustedes este tema y qué reflexiones también nos pueden entregar desde sus distintas miradas políticas también dentro de la universidad.
Como se mencionó, parte o algo que me faltó mencionar, el tema de que durante la pandemia se perdió esa sensación de comunidad. Hubo como una dispersión de la gente, el tema de la cámara apagada, solo ver un fondo negro al final del día. Fue algo que debilitó lo que era la Universidad de Chile, tanto en sus espacios, que es la comunidad. Es la base como en sí de que es el proceso estudiantil, el proceso universitario en sí. Y eso me tocó verlo de vuelta de pandemia, ya que aquí en la facultad volvimos en 2021, con el tema híbrido, más que nada con los primeros años, que son la generación pandémica, y que le costó bastante al inicio poder acoplarse o poder compartir, que era como bien notorio. Habían espacios y había gente que estaba bien separada, pero que durante ese proceso de transición, entre agosto a diciembre de 2021, se logró llegar a algo. Hasta el final del día poder del tema de la comunidad. Es un proceso bien complejo, ya que armar comunidad es bien complicado al ser distintos campus, distintas facultades y además distintas generaciones. La generación pandémica, que fue como la más afectada en sí, la que al final del día él fue la perjudicial, el tema de no vivir esa experiencia universitaria, que es el ingreso primero. Y después ya tus primeros años, que son como el momento más importante de formación al final de la carrera. El tema político también en el Congreso Fecha es un tema bien relevante, que al final puede rearticular el movimiento estudiantil y también las causas. El tema de la pandemia no solo perjudicó al tema de comunidad, sino el tema de representación. Fue una de las mayores como crisis actualmente que se presentó el tema estudiantil, ya no como a bien complejos temas en cierto espacio, pero que se está solucionando, recuperando los centros, por ejemplo, varios centros de facultad que se habían perdido se están volviendo a reinstalar, que eso es un tema bien importante con respecto a lo que se viene, y el Senado también permitió ver que la gente está interesada en su política, en lo que vive al día a día, y en poder hacer llegar su voz a ciertos espacios. Al final del día, el Senado fue esa puerta para poder volver a la presencialidad en el tema de, por ejemplo, hacer campaña, hacer un volanteo a la sala, algo que se veía tan lejano, pero al momento fue tan cercano y al momento también fue tan feliz, o según yo, fue como algo que se pudo al final del día resolver de buena manera. Y la gente pudo expresarse, hacer llegar sus sentimientos a gente que está postulando, algo que no se había vivido por tanto tiempo, y al final todas las campañas se focalizaban en temas online.
Muchas gracias. Catalina.
Yo estoy en verdad de acuerdo con Camilo en lo primero, pero quizás tendría una perspectiva un poco más dura, como cierto, algunas cosas respecto como a la concepción de comunidad. Porque Sin duda que la Universidad de Chile en su totalidad se fragmenta con la pandemia, con esto de las pantallas negras que menciona él. Yo creo que tiene toda la razón, pero también me cuestionaría como si es que antes de la pandemia estábamos realmente en una, teníamos realmente una comunidad más allá de ciertas ataduras culturales o de identidad como institucional que nos amarran. Porque a mi juicio también el concepto de identidad tiene que ver con una cuestión profundamente política, y con esto vuelvo como a la cuestión de la triestamentalidad o la construcción pluriestamental de nuestra universidad. Yo creo que no podemos hablar de comunidad siendo que el Senado es, reitero, el único órgano triestamental. Creo que, bueno, y ahora van a estar los consejos de campus, ¿no? Pero de momento todavía es el único órgano que funciona de esta forma. Entonces, mientras que todos y todas no tengamos voz en los espacios de decisión, voz y voto, a mi juicio es muy importante, porque si no nos quedamos solamente en lo testimonial, no podemos hablar realmente de que estamos construyendo en comunidad. Yo creo que el resto ya son cosas un poco que a veces nos decimos como para autocomplacernos y hacernos sentir que no estamos tan mal, pero creo que hay mucho por mejorar. Creo eso sí que está en las voluntades, y eso me alegro de haberlo visto en el Senado, de todos los sectores políticos. Yo creo que hay voluntades de avanzar hacia un mejor horizonte. Y ahora ya respecto a la cuestión política, yo creo que también sin duda que se perdió mucho durante la pandemia, pero igual yo recuerdo al menos el año 2019 que también teníamos problemas bien importantes en relación al quórum, a las faltas de legitimidad o de representatividad en algunos procesos que se fueron agudizando a raíz de la pandemia y que, bueno, a la vuelta a clase se suponía que debían repuntar, pero no en todos los casos ha sido así. En el Senado, sin duda que lo fue, y yo espero que en el Congreso Fech también así lo sea, pero creo que hay algo que rescatar dentro de todo eso, y es que, bueno, muchos centros de estudiantes, muchas coordinadoras, etcétera, siguen sin tener quórum, o muchas movilizaciones también siguen sin tener quórum, para validarse me refiero, y lo que hoy día está convocando al estudiante de a pie, al estudiante de base, a nosotros, creo yo que es la resolución de los problemas más inmediatos, por así decirlo. Por eso es que hoy día responsabilidades tales como ser delegada de generación o ser representante de sus carreras son cuestiones tan importantes, porque creo que hoy día necesitamos, para reconstruir, también necesitamos volver, mirar hacia el pasado y ver qué fue lo primero que le interesó a los estudiantes, antes de hablar, por ejemplo, de cuestiones de interés nacional, que yo creo que es fundamental que nos encaminemos hacia allá, pero primero responder las necesidades de a pie, ¿no? De las necesidades de nuestra comunidad. Tampoco creo que no podamos como caminar y mascar chicle al mismo tiempo, pero creo que muchos de nuestros compañeros se ven primero convocados a aquello, a, por ejemplo, cosas tan simples como, no sé, la eliminación de un ramo, problemas con algún docente, no sé, cuestiones de presupuesto, como lo que mencionaba Camilo, la redistribución entre facultades, entre muchas otras cosas más. Creo que se parte por ahí, como evidenciando que es posible hacer que las cosas mejoren en nuestras propias comunidades y así avanzar a una visión más unificada de qué queremos para la Universidad de Chile y eventualmente también para todo el país.
Para finalizar esta entrevista, también agradecerles el tiempo para conversar, ¿cierto?, con el programa radial que tenemos en el Senado Universitario. Quería saber si tienen algún mensaje que entregar, por supuesto, a las personas que nos están escuchando a través de la Radio Universidad de Chile, pero también a las personas que están dentro de la universidad y que quizás, como lo decía Catalina, están pendientes o tienen sus energías enfocadas en solucionar problemáticas un poco más inmediatas dentro de su diario vivir también, pero que sin duda con la organización y con la profundización de la democracia dentro de la universidad se puede llegar un poco más lejos, ¿cierto? Y eso se ha demostrado históricamente, como lo decía Camilo, también la Universidad de Chile mejora y de alguna manera también logra mejorar el país porque es un ente, una institución bastante influyente dentro de distintas tomas de decisiones en el país. Entonces quería saber, y les dejo el micrófono a ustedes para que pueden entregarle un mensaje sobre todo a sus compañeros estudiantes, compañeras, compañeres, y también invitarlos a participar en las distintas actividades que se van a estar realizando dentro de la universidad para fomentar, ¿cierto?, y para afianzar o crear esta nueva comunidad universitaria en este nuevo país después de toda esta de estos años bastante extraños y bastante caóticos, en donde también nos queda una sensación quizás un poco de inquietud y de inseguridad sobre el futuro, pero que sin duda hay algo ahí que siempre se puede encontrar dentro de esta vida universitaria que puede ser un espacio quizás un poco más esperanzador y una mirada un poco más esperanzadora sobre el futuro. Así que les dejo el micrófono, les agradezco también por darse el tiempo de conversar conmigo para este programa.
Sí, yo quisiera muy humildemente extender la invitación a que se hagan y se sientan todos partícipes de la vida del Senado y del quehacer del Senado, no solamente asistiendo a las plenarias como en calidad de espectadores, sino que en una participación más activa y directa, en tanto se pueden relacionar también con la bancada estudiantil. Yo creo que es una voluntad compartida y que también manifestamos en nuestros programas, que queremos abrir el Senado, aterrizarlo a los territorios, a las realidades locales de la Universidad de Chile, para que sea un órgano que no solamente vea su representatividad y su legitimidad a la hora de las elecciones, sino que la mantenga constante durante todo su periodo, o al menos durante nuestra corte, que es bastante corta. Pero no solamente eso, sino también invitarles a que se involucren en todo el quehacer político que hay dentro de la Universidad de Chile, ahora que viene el Congreso FECH, pero también en las secretarías, en cabildos, en asambleas que hayan. Creo que es muy importante que ahora, sobre todo que nos vemos en un periodo de adversidad a propósito del triunfo temporal del rechazo, que retomemos ciertas discusiones históricas sobre lo que, por ejemplo, entendemos como educación de calidad, educación pública, sobre lo que entendemos como educación no sexista, entre muchas otras cosas más, porque bueno, creo que igual como estudiantes nos quedamos un poco cómodos y cómodas con que este proyecto de nueva constitución quizá guardaba todas esas esperanzas, pero ahora que no contamos con aquello, creo que tenemos que sentirnos profundamente emplazados y emplazadas a retomar esas discusiones, a volver a sentarnos y pensar en la educación que queremos. Y para eso también tenemos que disponernos en tiempo y en energía. Así que yo me despediría con eso, como dejando esa invitación a que nos encontremos en todas las convocatorias posibles.
Sumarme a eso, más que nada, eso es lo más importante al final del día, que la gente pueda sumarse a lo que es tanto el Senado, tanto lo que es como participación estudiantil, participación comunitaria. Es parte del retorno a la presencialidad y todo lo que conlleva. Al final del día, ¿quiénes son estudiantes? O lo que es ese representante es llevar la voz de estudiantes a ciertos espacios, y eso es lo más importante, que estudiantes puedan hacerse partícipes del proceso, ir, conocer, reflexionar, y también no solo ser parte como de voz, sino también vinculante, vincularse a lo que es el Senado, vincularse a lo que es espacio, vincularse a lo que va a ser el Congreso FECH, vincularse a todo eso que se perdió, pero que tenemos la opción de recuperar en este instante. Lo que se vio antes fue difícil, fue un proceso bien complicado, el tema de la pandemia y todo el periodo online, pero tenemos la oportunidad de recuperar ciertas cosas, avanzar en otras. En ese sentido, la comunidad va a ser bien importante en todo el proceso, lo que es tanto interno como Universidad de Chile, y lo que es también con el país, y la discusión de una nueva constitución que pueda asegurar una educación de calidad, no sexista e inclusiva.
Muy buenas tardes, estamos empezando el segundo bloque del programa Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Esta vez estoy con Camila Zárate, ella es ex estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y también ex constituyente. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, Andrea, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación, siempre un agrado poder estar participando en espacios estudiantiles de la Universidad de Chile.
Bueno, como ya lo mencionaba, tú trabajaste en lo que fue la Convención Constitucional. Quiero partir preguntándote por eso, ¿cómo fue esta experiencia también personalmente, profesionalmente, emocionalmente también, considerando cómo se dieron las cosas luego del plebiscito del 4 de septiembre? Si nos puedes contar un poco cómo fue tu trabajo dentro de la Convención Constituyente y específicamente también dentro de la Comisión de Medio Ambiente.
Bueno, como tú lo dices, Andrea, evidentemente fue un proceso que significó todo un desgaste también emocional, una entrega emocional de vida, una entrega también de todos los conocimientos, habilidades, aptitudes que también uno pudiera contar para poder lograr un texto final en un periodo muy corto. Nos tocó, bueno, primero la gran disputa se dio en el proceso de la campaña, ¿cierto? Donde los independientes, las y los independientes tuvimos que reunir patrocinio. Y antes de eso, las reflexiones que también tuvimos que dar a nuestras organizaciones sociales, quienes venimos del movimiento social, para decidir ser parte de este organismo. sin saber evidentemente cuál iba a ser el resultado, sin saber cómo iba a terminar, pero entendiendo de que había sido un proceso que nos estábamos dando como país luego de una revuelta y un estallido social que lo que buscaba era transformaciones que necesitábamos que en el fondo quedaran plasmadas en este texto y donde también evidentemente necesitábamos posicionar las principales demandas de nuestros movimientos sociales. Así que desde esa lógica quisimos participar. Muchas, muchas y muchos no veníamos evidentemente de espacios políticos previos, era la primera vez que participábamos de este tipo de instancias, y nos apoyamos también entre nosotras y nosotros sin venir con centros de estudio, ¿cierto? Tuvimos que también el primer mes incluso trabajar con asesores a los cuales no les estábamos pagando, les pagamos posteriormente porque todavía no estaban esos recursos. Y a su vez también, bueno, tú sabes que hubo una complicación porque tampoco estaban todas no estaban todas las condiciones y las instalaciones como para poder sesionar. Entonces tuvimos que, en el fondo, ir trabajando sobre la marcha. A mí en lo personal me tocó también formar parte de un proceso de articular a aquellos constituyentes que teníamos trayectorias de luchas ambientales anteriores a la convención. Y también incluso se sumaron algunas y algunos que dentro de la convención se sensibilizaron mucho por el tema. Pero la gran mayoría teníamos trayectorias de luchas anteriores, ya sea que vinieran por parte de la academia, quienes veníamos de organizaciones socioambientales hace muchos años trabajando, y logramos generar una bancada que se llamó Constituyentes, que llegó a ser hasta de 40 y 41 constituyentes, o sea, una de las bancadas más grandes que tuvo la Convención Constitucional. Y esa bancada, bueno, fue esencial, pero evidentemente sabíamos que no podíamos estar todos en la Comisión de Medio Ambiente, porque las comisiones se conformaban por mucho menos personas y de todos los sectores, así que por lo mismo nos definimos la importancia de distribuirnos estratégicamente, y a mí me tocó tener la oportunidad de que mis compañeros y compañeras me patrocinaran para ser parte de la Comisión de Medio Ambiente, y luego en la comisión tuve la oportunidad de ser la coordinadora, o también elección de mis compañeros, y ese rol de coordinación lo ejercí del principio hasta el final, no exento de muchas dificultades, porque evidentemente el tema del tiempo sobre todo siempre apremiaba. Para nosotras como comisión fue muy importante lo que era el proceso, por ejemplo, de las audiencias públicas, de la participación popular. Recibimos muchas iniciativas populares de norma. Junto con la Comisión de Derechos Fundamentales fuimos de las comisiones que más normas recibieron como iniciativas populares. También fuimos, junto con esa comisión, la comisión que recibió más audiencias, más solicitudes de audiencias públicas. Entonces había mucho, mucho interés de participar. Y por lo mismo es que nosotras y nosotros incluso quisimos respetar el plazo que nos habíamos dado para recibir todas las iniciativas, tanto constituyentes como populares, antes de empezar a votar de lleno las distintas normas. No olvidemos que la temática ambiental tiene muchas aristas, ¿cierto? Una arista relacionada, bueno, si tú divides los bienes comunes, tienes relacionadas con suelo, tienes relacionadas con normas de aire, tienes relacionadas con aguas, tienes relacionadas con minería. Entonces, son muchas temáticas y teníamos que ver la manera de que estas quedaran abarcadas con normas que le hemos llamado paraguas, ¿cierto? Que pueden abarcar mucho más cosas.
Bueno, como tú dices, fue mucho el trabajo y poco el tiempo que tuvo la Convención Constitucional para poder realizar este nuevo texto. Y sobre este nuevo texto también, como se ha podido ver luego del 4 de septiembre, luego del triunfo del rechazo en las urnas, también se puede ver y queda quizás una sensación dentro de la ciudadanía de que existía muy poco conocimiento real de lo que era el texto constitucional en sí. Ya sabemos también todo lo que logró esta campaña del rechazo en base también a falsas noticias y también, por supuesto, dieron fruto los millones y millones de pesos que pusieron al servicio de esta campaña. Pero quiero saber, como ex constituyente, como también una persona que ha trabajado durante muchos años por la defensa del medio ambiente, ¿qué va a pasar con este texto constitucional ahora que, si bien fue rechazado, también me imagino que no puede quedar en el olvido, porque hay mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo que también se hizo de una manera muy democrática también por las personas que fueron parte de la Constitución, o sea, de la constituyente? Vemos que la realidad, como tú lo decías, del cambio constitucional que el pueblo de Chile también exigió en las calles y que también se ganó en las urnas, de que se hiciera una nueva Constitución y que no se hiciera por las personas, por los políticos de siempre, entre comillas, y que no se hiciera también dentro del Congreso. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque El primer voto que las personas pudimos realizar sobre este tema se demostró claramente la intención de realizar efectivamente una constitución nueva, lejos de los partidos políticos de siempre y lejos de estos cuoteos y con una profunda desconfianza también sobre la llamada clase política. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar ahora también para este proceso? Porque seguimos siendo un país con muchas desigualdades, con muchos problemas que se pudieran haber empezado a solucionar o haber empezado a trabajar con esta nueva constitución, pero seguimos siendo un país con la constitución del 80 al día de hoy, cumpliendo ya un mes de que se votó y que ganó el rechazo. Rechazar para reformar se sabe que fue nada más que una frase de campaña. Y bueno, como tú también, desde tu postura política y desde tu experiencia política, ¿qué nos puedes explicar de qué esperar ahora sobre este proceso? Y sobre también, por supuesto, la legitimidad que va a tener y cómo también se va a hacer parte a la población de esto sin dejarle todo, como tú decías, al Parlamento, al Congreso.
Bueno, primero, ¿qué significa ese texto, aunque haya sido rechazado? Es la primera aproximación que nos damos como país de un proceso democrático que llegó al menos hasta decantar un nuevo texto, y que ese texto lo que hizo fue generar un proceso de encuentro, ¿cierto? Entre muchas demandas, entre muchos sectores, y es un encuentro programático. Es decir, creo que mi invitación siempre va a ser a, si no te has leído aún el texto, tienes que leerlo, porque en el fondo lo que está ahí es el resultado no solamente, ojo, del proceso de lo que fue ese año de la convención, sino que es el proceso también de reivindicaciones de muchos años en nuestro país. O sea, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que era una de las propuestas que venía, la propuesta de nueva constitución, es una reivindicación de muchos, muchos años en nuestro país. Y lo que venía a establecer es evidentemente la necesidad que tenemos en nuestro país de que exista una asesoría jurídica al alcance de las personas, ¿cierto?, para poder defender sus derechos. Y el hecho de que la Defensoría de la Naturaleza haya venido acompañada de la Defensoría del Pueblo también habla de procesos históricos que han ocurrido en nuestro país, en donde ahora estamos frente a una situación de la crisis climática y ecológica, donde alguien, en donde tiene que haber un organismo público del Estado encargado de que se respeten, ¿cierto?, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Sobre todo considerando las graves vulneraciones que vemos, ¿cierto?, las zonas de sacrificio, pero también de las cuales muchas personas viven día a día, también con la escasez hídrica, con ser parte de una zona saturada, porque 6 de cada 10 chilenos viven en una zona saturada por contaminación ambiental, la situación que viven las personas que viven, ¿cierto?, de la pesca artesanal, de la agricultura campesina, etcétera, etcétera, donde hay una vulneración sistemática, ¿cierto? Y por lo mismo es que, bueno, lo que se decanta ahí, en esa propuesta, es finalmente este ejercicio, ¿cierto?, de conversación entre todos los sectores que nunca antes nos habíamos dado de esa manera, ¿cierto? Y que finalmente se haya dado a través de un organismo democrático, representativo y dentro de la institucionalidad, además. Yo creo que todo eso es importante de considerar, y sobre todo pensando en lo que es las reivindicaciones ambientales, donde yo he estado trabajando los últimos 15 años. Ahí, bueno, lo que hemos estado trabajando durante todos estos años ha sido justamente, mucho de eso fue recogido en la propuesta de nueva constitución, lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, el resultado, por ejemplo, de los cabildos por el agua que realizamos en el año 2019, donde generamos procesos también de discusión popular, ciudadana, en muchas localidades, tanto urbanas como rurales. Fue un resultado donde se estableció la importancia de la desprivatización del agua y declaración de agua como un bien común inapropiable. Entonces, si nos preguntan de dónde viene ese término, bueno, viene de un proceso que ocurrió en el 2019, en donde distintas personas, distintas comunidades, conversamos en cuanto a la propuesta y ya no solamente en cuanto, bueno, lo que no queremos, ¿cierto? Ya no queremos mercado, no queremos lucro como el agua, pero cómo queremos que se gestione el agua. Y ahí definimos que la gestión quería que fuera comunitaria. O sea, nosotros pudimos haber definido quizá a nivel del Congreso, o sea, a nivel de la Convención, perdón, los constituyentes, no, es que sabes que no sé, va a haber un organismo que va a ser el Estado, que va a hacerlo todo, pero eso hubiese sido totalmente contrario a las reflexiones que venían de las mismas comunidades, donde existen APR, ¿cierto?, que son las Asociaciones de Agua Potable Rural, donde existe gestión comunitaria indígena, donde existen distintas actorías y en donde dijimos, no, nosotros lo que hemos dicho, las comunidades han dicho, nosotros queremos generar una gestión que sea comunitaria a través de cuenca. donde tengamos una participación, una decisión, donde no solamente decía el que tenga más derecho de aprovechamiento de agua, como ocurre hoy, ¿cierto? Con la concentración no solamente de la propiedad, sino también de las decisiones de política pública. Y ahí fue que finalmente luego la convención toma forma esta idea, ¿cierto? Y toma una forma de un consejo de cuenca, ¿cierto? Que tenía una mirada de una gestión integral. Entonces, en el fondo es la maduración, ¿cierto? De un proceso de muchos años. Y por eso es que creo que hay que ponerle especial atención, sobre todo en las materias ambientales, porque lo que hemos visto, ¿cierto? Incluso con la influencia de las fake news, es que, bueno, o noticias falsas en español, es que la gente sí aprobaba mucho la constitución ecológica o las temáticas ecológicas. En Chile hay una conciencia ambiental, no en toda la población, pero una conciencia ambiental importante. Se entiende también la vulneración climática en que nos encontramos como país, se entiende también el desafío que tenemos con proteger glaciares, por ejemplo, en nuestro país, y por lo mismo es que desde esa necesidad también somos un país bien golpeado, ¿cierto?, por catástrofes naturales, entonces es importante este tema para nuestro diario vivir. Desde esa necesidad se entendía que estas normas estaban generando criterios mínimos, ¿cierto?, de lo que es una sociedad que se hace cargo de su futuro, ¿cierto? Y por lo mismo que a mí no me cabe duda que si este nuevo proceso no se hace cargo de recoger gran parte de esas normas ecológicas, la ciudadanía no va a quedar contenta. Porque evidentemente hay una necesidad importante, ¿cierto?, de dar ese salto. Y sabemos que no se ha dado, evidentemente por ciertos intereses mezquinos empresariales, ¿cierto? No por la conciencia de la gente, no porque no haya una necesidad, ¿cierto?, de que Chile salga de la situación de tener zonas de sacrificio, sino que porque hay ciertos grupos empresariales que con la intención de no perder sus privilegios bloquean la discusión a través del lobby parlamentario en el Congreso y han impedido que podamos tener estas transformaciones mínimas. El propio Código de Agua, del que muchos se jactan incluso por sectores de la derecha, se demoró 11 años en el Congreso, justamente por el lobby empresarial, porque tuvieron 11 años detenido el proyecto, sin ninguna posibilidad de que este pudiera ser aprobado. Entonces, tiene mucho que ver con con esta inconsistencia, ¿cierto?, que tú mencionabas de esto de rechazar para reformar. O sea, que la misma derecha anduviera diciendo para qué poner normas de aguas en la Constitución, porque eso es lo que decían en campaña, si ya se aprobó una reforma al Código de Aguas, luego de que estuvieron 11 años bloqueando esa reforma al Código de Agua, diciendo que prácticamente era una expropiación encubierta, que había que indemnizar, que era caro para el Estado, que no se podía. Ahora andan diciendo que, bueno, en la campaña dijeron que había que rechazar para reformar y ahora en la discusión resulta que ponen contenidos mínimos, no quieren que se parezca a una convención o no quieren que sea un órgano 100% electo y vienen con todos esos peros que en el fondo todos, bueno, al menos quienes ya conocemos cómo opera la derecha sabíamos que iba a ser así, pero lamentablemente engañaron a una gran parte del electorado a los cuales le convencieron de que finalmente sí iba a ser otra, pero mejor. Así que, bueno, creo que ahí, bueno, vamos a tener que ir evaluando cómo se viene el escenario. En lo personal, de lo que he visto en estos últimos días, no he visto claridades, ¿cierto?, por parte de una posibilidad de un acuerdo. Evidentemente, quienes somos independientes hemos estado totalmente fuera, ¿cierto?, de estas discusiones porque nosotras, al no ser parte de un partido político y ahora los partidos tener sus propios acuerdos entre sí, dejan inmediatamente fuera, ¿cierto?, a quien no es parte de un partido político de la discusión de cómo queremos este nuevo proceso, siendo que somos un sector importante. Dentro de la Comisión éramos un sector muy importante y seguimos siendo un sector importante de la población, porque la gran mayoría de las personas en Chile no militan en un partido político. Es lamentable, ¿cierto?, no tener opinión, ¿cierto?, respecto a las discusiones que se están dando, pero a la vez uno después de que ve ciertas declaraciones, tanto de derecha como lo que es el sector de la izquierda en la coalición de gobierno, bueno, ves que tampoco hay mucha coherencia entre lo que se dice de un lado u otro. Hasta ahora, bueno, no nos parece obviamente pertinente mucho de las condiciones mínimas que ha dado la derecha. Una de ellas tiene que ver justamente con la temática de aguas, en donde ellos establecieron como una condición mínima, ¿cierto? El hecho de que la propiedad fuera extensiva a los derechos de aprovechamiento de aguas, que en el fondo es mantener la privatización del agua, una de las demandas clave, ¿cierto?, de los sectores sociales y además también de la ciudadanía. Entonces, nos parece que ahí, evidentemente, eso es un retroceso que no podemos, o sea, que me imagino también que, y espero, ¿cierto?, por parte de la coalición de gobierno que no puedan aceptar. porque es básicamente coartar la posibilidad de una de las reivindicaciones más importantes, también, bueno, de la propia ciudadanía, ¿cierto? Y no solamente una de las propuestas más importantes que venían en la propuesta de nueva constitución, y que evidentemente requieren una corrección rápida en nuestro país. O sea, ya yo creo que ya el hecho, o sea, ya con esta, si se hubiese aprobado la nueva constitución, ya estábamos atrasados en materia de aguas. O sea, esta medida de haber, esta medida mínima, ¿cierto? De que no exista propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua y que la forma de asignación de las aguas no sea mediante un mercado, es decir, mediante quien tenga más dinero para poder pagarlo, sino que sea mediante criterios, ¿cierto?, de prioridades de uso, donde la primera prioridad sea el consumo humano. O sea, ese tipo de cosas tan mínimas se tenían que haber tomado como medida por lo menos hace 15 años atrás. Entonces ya estamos muy atrasados. Ya tenemos una enorme cantidad de comunas con decreto de escasez hídrica. Entonces, ver que esto se está atrasando aún más, es realmente, como tú dices, Andrea, es súper angustiante. Es para las mismas comunidades que están viviendo esta situación y que si se hubiese aprobado, por lo menos ya estaríamos, bueno, diciendo ya en 4 meses o en 5 meses más tenemos que empezar el proceso de redistribución. Pero vernos ahí estancados, ¿cierto? Que todavía estamos con la constitución del 80, no vemos acuerdo, claramente genera esta angustia. Pero al menos a mí lo que me tiene esperanzada es que las personas están muy ávidas a que sigamos trabajando en las temáticas ambientales, y por lo mismo es que yo creo que un proceso, como sea este proceso, que no se haga cargo de las grandes temáticas ambientales que estaban en esta propuesta, y con eso no hago referencia a mantener, cierto, el mismo derecho que estaba en la Constitución de 1980, sino que reivindicaciones que son relevantes, como los derechos de la naturaleza, como la desprivatización del agua, como la defensoría de la naturaleza. O sea, si no está eso contenido, yo no veo que haya. Que vaya a haber un apoyo de esa propuesta ni por parte de los movimientos sociales ni por parte de la ciudadanía.
Bueno, Camila, para terminar esta entrevista, quería preguntarte también sobre un tema que en estos días ha estado dentro del debate, que es el TPP. Preguntarte también, porque también creo que existe mucha o muy poca información al respecto, y si nos puedes contar a grandes rasgos también, ¿cuáles serían las principales implicancias medioambientales de aceptar este tratado? Y por supuesto también en saber cuál es tu opinión sobre el TPP y si pudiera esa nueva discusión o esa discusión que se está dando ahora, también terminar un poco con esta incertidumbre, como tú lo decías, la escasez hídrica es una problemática que requiere una resolución inmediata, que ya está muy atrasada. Y por lo mismo quiero saber, ¿cuál es tu opinión y cuáles son las implicancias que podría tener este tratado, sobre todo en temas tan sensibles como el poder acceder a agua potable?
Mira, de hecho hay un caso, hablando de agua potable, en que se demandó al Estado de Chile por intentar de buscar la caducidad de la sanitaria de Osorno, que tuvo a la gente de Osorno 10 días sin agua. Y eso es justamente parte de lo que ocurre cuando nuestro país decide suscribir a órganos de resolución de controversia a nivel internacional, que están compuestos, ¿cierto?, por órganos arbitrales ad hoc, en donde finalmente los incentivos, ¿cierto?, y es lo que hemos visto también en la jurisprudencia hasta el día de hoy, tiene más que ver con fallar en favor de las empresas transnacionales cuando demandan a los estados. Y esta demanda a los estados es básicamente por cambios, ¿cierto?, en las reglas que incluyen sus expectativas de ganancia. ¿Y eso qué pasa en la práctica en términos amplios, considerando que este es un tratado multilateral, ¿cierto?, con distintos países? Este tipo de órganos de resolución de controversias lo que viene a hacer también es una suerte de estancamiento en cuanto a nuevas políticas públicas. Hay también, claro, mucho que se dice que, por ejemplo, el tratado sí, por ejemplo, incluye temas de consulta indígena, incluiría ciertos derechos laborales, pero el tema es que se garantizan algunos y nosotros estamos en la situación de un proceso constituyente que queremos generar nuevas reivindicaciones, en que queremos que el país avance en otra matriz productiva de diversificación, en que queremos que avance también en lo que es la materia de derechos sociales, que sabemos que son vulnerados y uno de los principales temas por los cuales en nuestro país obviamente tiene un gran descontento social a la clase política, a la institucionalidad, y es una realidad, ¿cierto? Y si queremos avanzar como país, más allá de cómo finalmente sea el proceso, pero si queremos avanzar en este tipo de materias, este tratado va a complicar mucho las cosas. Entonces, nosotras vemos acá una complejidad respecto de una temática esencial como es, por ejemplo, la desprivatización del agua, o que podría ser también, en el caso de las sanitarias, que son las que entregan agua potable en las zonas urbanas. En ese caso, por ejemplo, a esas empresas, si tú quieres hacer un cambio de titular en la concesión porque ese titular no lo hizo bien o le quieres cambiar las normas, las reglas, porque hasta ahora tampoco, digamos que las reglas son justas, no se les paga indemnización a los usuarios cuando hay cortes de agua, hay muchos problemas. Entonces, si queremos, por ejemplo, mejorar los estándares regulatorios para las sanitarias o queremos que algunas no sean manejadas por un privado, sino que por el Estado o por una municipalidad, si queremos hacer ese tipo de cambios, va a haber una complejidad. O sea, ya estamos viendo ciertas complejidades con demandas de empresas transnacionales a nuestro país y con esto vamos a tener un macro tratado con todas esas complejidades juntas para todos esos países. Así que por lo mismo es que vemos ahí un congelamiento, ¿cierto?, de avanzar en políticas públicas. Y otra cosa que también vemos es que esto lo que hace es generar un incentivo mayor, ¿cierto?, para corporaciones transnacionales. Nosotros acá sí queremos apoyar lo que son las distintas actividades económicas, solo que decimos, no queremos que por eso, ¿cierto?, se pasen a llevar ni derechos humanos, ni derechos de la naturaleza, y tampoco se pasen a llevar las mismas economías locales de los territorios. Porque lo que hemos visto hasta ahora es que ciertas empresas de preferencia transnacionales, ¿cierto?, privadas, se instalan en los territorios, dan un tipo de trabajo, muchas veces un trabajo precario además, y a su vez también destruyen otro tipo de economías que habitan en el mismo territorio al momento que destruyen el medio ambiente. O sea, tú con tu empresa, que quizás tiene una rentabilidad una cantidad de años, porque luego, evidentemente, sobre todo tratándose de elementos naturales que no son renovables, tiene un fin, y luego ese proyecto va a tener que irse, va a tener que hacer un cierre, bueno. Resulta que por esa situación y esa devastación ambiental, tú destruyes economías como, por ejemplo, economías del turismo, economías del comercio, economías vinculadas a pesca artesanal, economías vinculadas a agricultura campesina, que no pueden seguir desarrollándose porque depende mucho de los elementos naturales para poder existir, ¿cierto? Ya sabemos ya, si tú generas impactos de contaminación en el mar, va a generar impactos, obviamente, en los animales marítimos, generas impacto en la biodiversidad. Si tú generas un impacto en los suelos, por supuesto que vas a generar un impacto en la agricultura. Entonces, finalmente, estas empresas transnacionales, y aquí quiero ir como para redondear, finalmente, este incentivo que se está dando a estas empresas transnacionales no es el tipo de economía que nosotras, desde una perspectiva ambiental, estamos también promoviendo en los territorios. Nosotros estamos promoviendo economías distintas, una matriz productiva diversificada, pero también economías territoriales que, por ejemplo, en el caso del agronegocio, superen esta visión del monocultivo, ¿cierto?, para la exportación, que no solamente ocupa una enorme cantidad de agua, sino que también genera una degradación ambiental importante, a otras formas de alternativa desde la agroecología, desde el apoyo de la agricultura campesina, que además alimenta la mesa nacional. Entonces, esto es que en el fondo es ir en el camino totalmente opuesto de esas alternativas económicas ambientales que estamos buscando para poder evidentemente hacer un ejercicio de justicia restaurativa de la naturaleza que nos permita seguir conviviendo con ella en el futuro, porque no olvidemos que sin naturaleza no existimos nosotros. O sea, la naturaleza podría existir sin nosotros, sí, pero nosotros no sin ella. Entonces, también es un ejercicio de justicia intergeneracional, un ejercicio de justicia con los derechos humanos. Y lamentablemente, la perpetuación de este tipo de proyecto, evidentemente, lo que va a generar es todo lo contrario, ¿cierto? Más sequía, más pobreza, más saqueo también, como se le ha llamado a un punto de vista político. Así que por lo mismo es que no podemos estar a favor de este tratado, creemos que va en la línea contraria en lo que es la perspectiva económica de lo que nosotros estamos buscando. Y por lo mismo es que nosotras somos de la idea, no solamente de que esto se rechace, porque también sabemos que cuenta con los votos en el Senado, sino que el presidente Gabriel Boric pueda usar sus facultades presidenciales para retirar el tratado de la discusión del Congreso, porque este tratado ingresó en octubre de 2018 por Sebastián Piñera al Congreso. Y ese ingreso, evidentemente, bueno, vino acompañado de muchas urgencias que también estableció Sebastián Piñera, que finalmente no, nos, de, nos deja la situación actual, ¿cierto? Que solamente falta un último trámite en el Senado. pero Gabriel Boric todavía tiene la posibilidad de, así como Sebastián Piñera ingresó al proyecto, de retirarlo. Y eso es en el fondo lo que nosotros acá estamos apelando, porque evidentemente va en la línea totalmente contraria de una constitución ecológica, pero también de, o sea, de la posibilidad de una constitución ecológica, de un gobierno, ¿cierto?, que dice que está también por proteger la naturaleza, pero además también vemos muchos otros errores de los cuales ya se han hablado, o sea, más que errores, muchos riesgos de los cuales ya se han hablado, los cuales no voy a profundizar, pero que tienen que ver con derechos laborales, con salud, con la posibilidad de hacer reformas importantes en materia de pensiones, y eso obviamente que también tendría que ir, también va en la línea contraria, ¿cierto? Un Estado social de derechos, que también ha sido lo que ha promovido, o al menos dice promover este gobierno. Así que por lo mismo es que también estamos apelando a eso, ¿cierto? A que cumpla su programa gubernamental y no perpetúe, ¿cierto?, esta herencia de gobiernos pasados, que en el fondo va a generar mucho más candados y cerrojos a las transformaciones que Chile necesita de manera urgente.
Bueno, Camila, nuevamente agradecerte por el tiempo que te has tomado de conversar con el programa Educación en el Aire del Senado Universitario. Recordarles para quienes nos están escuchando que esta conversación la realizo con Camila Zárate, ex estudiante también de la Universidad de Chile, egresada de Derecho y ex constituyente.
Bueno, muchas gracias a ti, Andrea, y mandarle un saludo también a todos los estudiantes de la universidad, que también están haciendo procesos importantes en términos de democratización estudiantil, y le mando así un aguante tremendo. Me tocó ser parte de varios de esos procesos también en la universidad, como delegada nuevamente de la FECH, como parte del Centro Estudiantes de Bachillerato, también con las múltiples organizaciones ambientales que levantamos al interior de la universidad. Así que les mando ahí un abrazo grande y bueno, cuando quieran volvemos a conversar, yo encantada si es que me vuelven a invitar.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.